El sábado 8 se conmemoró el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional. Para charlar sobre este tema, estamos en comunicación con Gustavo Palmieri, comisionado responsable de la provincia de Buenos Aires e integrante de la Comisión Nacional para la Prevención de la Tortura. Gustavo, un placer este contacto. Muy buenos días, Virginia y Silvia, los saludamos. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Buenos días, Virginia. Buenos días, Silvia.
Bueno, realmente a veces fechas que pasan tal vez un poquito desapercibidas dentro de los fines de semana, pero que más que nunca, ¿no?, conviene tenerlas presentes como esta, fundamentalmente, ¿no? Día de la Lucha contra la Violencia Institucional, que aunque no nos demos cuenta, la sufrimos o la vemos o la percibimos en muchos de los ámbitos de nuestra vida.
Específicamente, sí. El Día de la Lucha contra la Violencia Institucional se estableció en el día, se eligió por el aniversario de la masacre de Budge, que es una masacre que ocurrió en Lomas de Zamora, que es donde está el barrio de Budge, hace ya más de 30 años, en el 87, donde la policía acribilló a unos chicos que estaban tomando cerveza en la esquina. Y había habido tiempo anterior hechos muy similares y posteriormente también siguieron. Claramente estos hechos de violencia institucional se fueron modificando durante todo el transcurso de la democracia, y hechos que se repitieron, hay cuestiones que se dan en algunos barrios del país, hay otros distintos, hay situaciones que se dan en barrios populares, hay situaciones de mucha violencia institucional, obviamente, que se dan en los espacios carcelarios, en los espacios de encierro. Hay algunos casos también en términos de las instituciones de salud mental o las instituciones que tienen jóvenes en conflicto con la ley, o inclusive aquellos que no tienen para cuidado por cuestiones de protección. Esas son las situaciones, hubiera dicho, las que tienen que ver con lo que se define en nuestro país como cuestiones de violencia institucional, ¿no? Uh-huh. Aquellas que tienen que ver con prácticas de las instituciones de seguridad que claramente están en forma represiva, vulneran en forma grave, en casos gravísimos, que llegan a constituir graves violaciones a los derechos humanos, la integridad de las personas. Y en principio es lo que siempre se ha destacado, es eso, que en general no son cuestiones muy puntuales que ocurren, que uno sabe que en cualquier situación de trabajo o funcionalidad pueden ocurrir, sino que es algo que ocurre en forma rutinaria, porque tiene que ver con una práctica. Son esas precisamente las que el comité, así como otras instituciones del Estado, estamos encargados de detectar y denunciar y hacer recomendaciones para que no ocurran.
Así es. Realmente uno se pone a reflexionar sobre estos temas y pensar, ¿no? Estamos en el año 2021 y tener todavía que conmemorar un Día Nacional de Lucha contra la Violencia Institucional, cuando esto debería de ser un tema del pasado, ya de varias décadas atrás, ¿no?
Uno podría decir que me parece que es un problema, si uno se fija en términos regionales, que tiene que ver con toda la región, ¿no? La cuestión de cómo juega la violencia, cómo el lugar que tiene la violencia institucional, en las formas de gobierno, de administración, sobre todo de gobierno y de la relación del Estado con las poblaciones y los sectores más pobres y más vulnerables. Eso es algo que está en una región residual como la nuestra, está muy... Ha habido, así como hubiera dicho, hay muchos movimientos en contra de la violencia institucional, pero al mismo tiempo están muy arraigados. No son solo herencia de los procesos dictatoriales de la región, sino que han tenido que ver, y por eso también analizados, como formas de convivir violentamente del Estado, de responder violentamente el Estado en el contexto de democracia. Y en algunos momentos inclusive ha habido avances más importantes que los que uno puede ver en privado. O sea, la democracia no ha sido un camino hacia la lucha, hacia solucionar estos problemas, sino que ha habido avances y retrocesos. Ha habido importantes avances, toda la cuestión de cómo se percibe, por ejemplo, el control, la intervención en materia de protesta social. En eso Argentina ha sido bastante ejemplar en este siglo. Sin embargo, a pesar de esas representaciones, han existido hechos gravísimos, ¿no? Pero lo que estoy planteando es no es una situación que uno pueda pensar que se va a solucionar sencillamente porque es otra vez una situación que está en toda la región, además de tener distintas formas de configurarse en el mundo. Tengamos en cuenta que algunos países de la región, como Brasil, las autoridades promueven estos hechos, ¿no? Digo, hay una promoción en parte del discurso bastante grave de esta situación, y también hubo hechos de promoción de situaciones de violencia institucional por ministros nacionales hasta hace poco y por algunos ministerios, y nosotros los hemos criticado, provincias también. O sea, la problemática no es solo que se presenta, la gravedad del problema no es solo que se presente como una situación difícil de solucionar, sino que hay actores que inclusive han llegado a defenderla.
Gustavo, ¿cuál es, no sé si están las herramientas, pero cuál es la forma para intentar desarticular o buscar los caminos necesarios para desarticular la violencia institucional? Y pienso todo el tiempo, estamos en Provincia de Buenos Aires, pienso todo el tiempo en la Policía de Provincia de Buenos Aires. Tengo otros ejemplos, por supuesto, pero digamos, ¿qué es lo que se puede hacer para desarticularla, desarmarla, pensando justamente en los hechos gravísimos que ha protagonizado? Sé que no es una pregunta fácil, ya lo sé,
No, y hay muchos caminos, porque no es como hay un solo camino, y está bien, son distintos caminos que se pueden hacer. Uno claramente es no permitir la impunidad de estos hechos. La Provincia de Buenos Aires ha avanzado en distintos casos en poder condenar a los responsables de los graves, de los hechos más graves de violencia institucional. La Comisión Provincial por la Memoria ha llevado distintos casos, otras organizaciones como el CELSA, PDH también. Se ha generado fiscalías contra la violencia institucional o que se especifica especializarse en violencia institucional en la provincia de Buenos Aires para investigar estos hechos. La defensa de casación, así como la Comisión Provincial de Memoria, tienen registros de hechos de tortura y malos tratos que sirven para mostrar la dimensión, para señalar que estos no son casos puntuales, que hay patrones que se repiten. Eso permite conocer el fenómeno. Por otra parte, se necesitan básicamente reformas en las instituciones. A veces son reformas más generales, son reformas muy puntuales, que las instituciones que desarrollan estas tácticas, modificar la forma, como decíamos recién, en que se intervienen las protestas sociales, entenderlas diferentes, entenderlas que no es una situación donde, como se entendía hace mucho tiempo, que era la persona iba a su riesgo, ¿no? Como no había una obligación del Estado de cuidar, de proteger también a que el Estado como un derecho, y entonces organizar el trabajo policial también para cuidar, fundamentalmente para cuidar a los manifestantes, es un elemento importante. Pero lo mismo que plantean los manifestantes, uno ve en los barrios populares, en la provincia de Buenos Aires. No existe, si uno ve la forma de intervención de la policía de la provincia de Buenos Aires en los barrios populares y en los barrios, los sectores medios, sus estrategias de intervención son diferentes. Entonces, en una hay una gran preocupación por cuidar a los vecinos y en la otra no. Hay una cuestión de tratarlos como si fueran casi una población externa, ¿no? Entonces, todo el sistema de control que hago cuando hago los allanamientos, no solo me preocupa lo que tengo que encontrar, sino también hay una muy poca preocupación por el resto de los vecinos. Hay cuestiones de hostigamiento cotidiana a todos los jóvenes de esos barrios, que uno no encuentra ese tipo de hostigamiento y no quiere que se produzca, ¿no? En otros barrios. Entonces, cambiar la forma en que se presta seguridad en esos lugares, por ejemplo, en los sectores populares, es fundamental. Eso es revisar en forma profunda cómo el Estado se acerca a esos sectores. Que muchas veces la única forma en que los trata es esporádicamente, con intervenciones masivas de la policía. Que si hicieran esas intervenciones en otros sectores de la ciudad se vería como una invasión. También esto es la costumbre, es hacerlo de ese modo. Cambiar esta práctica parece como fundamental, desmilitarizar todas las intervenciones, cosas que no se hacía antes y que se ha visto en forma repetida estos últimos años. Por ejemplo, que cualquier allanamiento es un allanamiento violento, aun cuando no se tenga seguridad que las personas que están adentro de la casa estén armadas, entonces cualquier allanamiento termina rompiendo las casas, abandonando los menores de edad que porque se llevan a los familiares, golpeando a quienes están siendo allanados. Esas son situaciones graves, además de situaciones graves que tienen que ver con algo que no se revisa adecuadamente, que es la cantidad de personas que mueren en enfrentamientos con las policías. Y también la cantidad de policías que mueren en enfrentamientos. Argentina tiene un número muy alto, a diferencia de otros países de la región, salvo Brasil, en la cantidad de policías que mueren en enfrentamientos, y también la cantidad de personas que mueren en enfrentamientos. Pero la policía, cuando tiene unos índices de violencia en términos de homicidios reducidos en relación, por ejemplo, a Brasil, similares a los que tienen otros países como Uruguay, Chile. Entonces, uno debería preocuparse por que ahí hay una respuesta violenta que al mismo tiempo está generando una situación de violencia de la cual los mismos policías son víctimas.
Gustavo, una última consulta al menos de mi parte, y pensando en toda esta situación y también el tratar de reestructurar y de emprender determinados tipos de acciones en este marco de pandemia. Lógicamente esto lo complica todo, pero no hace imposible, ¿no?, el poder tratar de modificar la situación y tratar de establecer nuevas pautas.
En algunos momentos, al principio de la pandemia hubo como... La salud tiene toda una impronta de cuidado, una tendencia de cuidado. Uh-huh. Existió toda una presunción en distintas áreas de lo que tenía que ver con la seguridad, uh-huh, de que esa impronta iba a colaborar en generar otras situaciones. Y uno vio ejemplos en muchos casos de funcionarios policiales, por ejemplo, dedicados a... como con mucho interés y mucha presencia en hacer que la gente volviera a sus casas cuando no se tenía que salir, hacer, pues, generar las indicaciones que tuvieran que ver con estos temas, controlar en esos términos, ¿no? Porque lo que se estaba evitando también tenía que ver con una cuestión de salud. Lamentablemente, al mismo tiempo, aunque fuera una cuestión que aparentemente era solo o fundamentalmente de cuidado, durante la pandemia en distintas provincias, y nosotros lo señalamos, ocurrieron situaciones vinculadas precisamente a las normas de aislamiento obligatorio, que fueron excesos de violencia muy claros. O sea, con el contexto de, con la excusa de que las personas no tenían que salir, se realizaban detenciones otra vez,
claro,
brutales en los, uh-huh, barrios populares de la provincia de Chaco. Tuvimos la misma situación en Formosa, muchas veces sobre poblaciones indígenas. Hubo detenciones, personas que eran encerradas en una especie de jaulas cerca de las plazas, son situaciones que no eran las condiciones adecuadas, etcétera. Eso generó, lo voy a plantear de alguna manera, es, si bien hubo una situación de cuidado importante, que evitó, uh-huh, los contagios, o sea, hizo que los contagios no fueran tan altos como en otros países, en otros contextos, en las situaciones de privación de la libertad, en Argentina, en el marco de protestas de las personas privadas de su libertad en las cárceles, porque les faltaban cuidados, murieron más de cinco personas por balas de plomo. Uh-huh. Está prohibido que el servicio penitenciario utilice balas de plomo para intervenir en estos casos, sin embargo sucedió. Y todavía las investigaciones están en un estado de muy poco avance. Eso tiene que ver con la impunidad de los hechos.